En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Ahora lo que toca es la opinión del profesor Carmona.
El siglo XX fue probablemente el siglo en el que más intelectuales, filósofos, políticos y periodistas se empeñaron en diseñar el mundo ideal. Nunca se escribieron tantos manifiestos, nunca se teorizaron con tanto fervor la justicia, la igualdad, la emancipación o el hombre nuevo. Y sin embargo, mientras se discutía cómo debía ser la sociedad perfecta, la sociedad real avanzaba por otro sitio. Avanzaba en silencio, sin grandes proclamas, sin promesa de redención, sin una idea total del ser humano. Avanzaba en talleres, laboratorios, garajes, oficina anodina. Avanzaba de la mano de ingenieros y empresarios, no de ideólogos. Y ese contraste resulta hoy difícil de ignorar. Durante décadas, el pensamiento político quiso rehacer la vida desde arriba, reorganizar la economía, la moral, la cultura, incluso la psicología humana. El resultado es conocido: proyectos que prometían justicia total y terminaron produciendo burocracia, violencia o frustración. Utopías que, al chocar con la complejidad del mundo, culparon a la realidad de no estar a la altura de la idea. Mientras tanto, otro tipo de transformación, mucho menos solemne, estaba teniendo lugar. No aspiraba a cambiar al ser humano ni a dotar de sentido a la existencia. Aspiraba a algo más modesto: resolver problemas concretos. Comunicar más rápido, transportar mejor, almacenar información, optimizar procesos, hacer que las cosas funcionaran. Pensemos en el ejemplo más evidente: el teléfono móvil. Nadie lo votó en un parlamento, ningún filósofo lo concibió como un proyecto emancipador, ningún comité de sabios decidió que iba a transformar la vida social, la política, la memoria, el amor o la soledad. Y sin embargo, lo hizo. Más que muchas leyes, más que muchos tratados, más que muchos discursos. Las redes sociales, con todo su riesgo, exceso y patología, no nacieron de una teoría sobre la libertad de expresión ni de un diseño ético de la esfera pública. Nacieron de ingenieros y empresarios intentando conectar personas, compartir información, escalar un servicio. El resultado ha sido una de las mayores revoluciones antropológicas de la historia reciente, para bien y para mal, pero real. Aquí aparece una diferencia decisiva. El pensamiento idealista suele partir de cómo debería ser el mundo. La ingeniería y el mercado parten de cómo es. No prometen felicidad, ni justicia, ni sentido. Prometen, cuando prometen algo, que algo funcionará mejor. Y paradójicamente, eso ha mejorado la vida material de millones de personas más que muchos proyectos cargados de virtud. Conviene subrayarlo, no se trata de idealizar al empresario ni al ingeniero. No son héroes morales ni benefactores universales. Persiguen intereses, cometen errores, fracasan. Pero hay una diferencia clave en su relación con el fracaso. El ingeniero falla, corrige y sigue. El empresario pierde dinero y ajusta. El ideólogo, en cambio, cuando fracasa, suele culpar a la sociedad, al pueblo, a la historia o a la falta de conciencia. Tal vez por eso el mercado y la técnica han sido, en cierto sentido, más respetuosos con la libertad que muchos proyectos políticos, supuestamente emancipadores. No porque sean justos, sino porque no necesitan imponerse como verdad. Funcionan o no funcionan. Y si no funcionan, desaparecen. No reclaman fe. El intelectual idealista, en cambio, suele desconfiar de la espontaneidad. Le incomoda el desorden, el azar, la competencia, el ensayo y error. Prefiere el diseño, el plan, la arquitectura moral del mundo. Y no pocas veces desprecia el mercado porque no lo controla, porque no responde a una idea superior, porque no distingue entre lo noble y lo vulgar. El problema no es pensar. Pensar es imprescindible. El problema es querer gobernar la vida desde el pensamiento, como si la sociedad fuera una maqueta y no un organismo vivo, contradictorio e imprevisible. El problema es confundir comprensión con tutela. Quizás por eso los grandes relatos del siglo XX envejecieron tan mal, mientras los artefactos técnicos, sin pretensión filosófica alguna, cambiaron de verdad nuestra manera de vivir. No nos hicieron mejores, pero nos hicieron distintos y a veces más libres. Tal vez haya que aceptar una conclusión incómoda: el progreso no siempre viene de quienes quieren salvar el mundo, sino de quienes, sin aspirar a redimir a nadie, se limitan a hacerlo funcionar un poco mejor. Y quizá ahí, en esa modestia sin épica, haya más libertad de la que muchos discursos estuvieron dispuestos a conceder.
El problema no es pensar, el problema es querer que todo el mundo piense como tú, ¿no?
Y organizarlo todo desde una mesa. A mí eso a mí me saca de quicio. O sea, claro, la gente que no... O sea, tú piensas que para ser presidente de un gobierno hoy en día es alguien que da discursos bonitos, pero que no ha organizado nunca nada. Que es un peligro.
Y la idea de que la política se aleja de la ciudad, la política que es el arte de hacer posibles las cosas en beneficio de la ciudadanía, todo y esto, parece que cada vez está más alejada, ¿no?
Todo esto es una rémora de la ilustración bien intencionada. O sea, que todo esto se ha hecho siempre con buena intención. O sea, que eso que quede claro, ¿eh? Pero desde la buena intención se han hecho unos daños horribles, mientras que la gente ha hecho su propia revolución. Lo estamos viendo hoy en día. La política va fatal y el mundo, y en España las cosas, la gente está tirando para adelante, ¿no? Y la política va fatal, pero la gente pues hace sus cosas. Y luego hay su avance y tal, pero la política va fatal, pero la gente va haciendo sus cosas.
Raquel.
Yo veo luces, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor, pero también creo que no hay que hacer una generalización indebida. Es decir, creo que distingo también, una cosa es la política y el que usa una idea, la idea, porque él, por ejemplo, ha hablado de la utopía. Yo creo que vivimos, por desgracia, en una época en la que se crean muy pocas utopías. Es decir, también hay que, al no crear utopías, al no crear ideas de posibles futuros distintos, nos hemos convertido en una sociedad muy dormida. Entonces yo creo que precisamente el problema no es que hayamos perseguido utopías, es que no creamos utopías y no creamos debates sobre si la realidad puede ser de otra manera. Pero claro, esto me refiero a términos filosóficos, en cuanto al ideólogo barra político, sí estoy de acuerdo con el profesor. Es decir, a eso me refiero con que veo luces y sombras, porque la utopía sí la veo necesaria, porque hoy en día la gente se cree que las cosas son tal cual y no pueden ser de otra manera. Y siempre en la filosofía, por ejemplo, se ha hablado de modelos de estados distintos, de cómo se puede cambiar el sistema. Eso ahora no existe. Es decir, no hay ideólogos realmente. Hay gente que utiliza las ideas para, creo, y aquí me mojo, para mantener un sillón. Y eso sí que es un problema. Eso sí es un problema, pero creo que es la prostitución de la idea, no en sí el problema de la utopía. La utopía, de hecho, yo creo que uno de los problemas que tenemos es eso. Los filósofos actuales, por ejemplo, no hablan de... Eso pasaba antes, ¿eh? Rousseau, los grandes filósofos, hablaban de cómo, pues, aunque nunca se alcanzara el modelo de Estado, ¿no? Pero cómo se puede mejorar para un pueblo más libre, para... Eso hoy en día tuve un libro de filosofía y no aparece.
Profe.
Pero que tú has dicho que la sociedad está dormida, pero yo no creo. Yo creo que la sociedad está haciendo sus cosas todos los días. Los empresarios abren sus restaurantes, sus tiendas, sus comercios. Los ingenieros están construyendo aviones, barcos, automóviles. La gente está haciendo su vida.
Sí, eso sí.
Y no está dormida. Pero, no le digamos en la que está, a la sociedad
está
que está dormida.
Quizás parte de la sociedad alejada de la política.
Claro. Porque estamos muy cansados. Y,
o de los políticos.
Démonos cuenta, mira, lo que ha pasado en Bulgaria, por ejemplo. La generación Z ha llenado las calles en Bulgaria pidiendo un cambio de gobierno. Se está moviendo. Se está moviendo porque está cansada, porque es una generación que no ve... O sea, ya independientemente de ideologías y tal. El problema, ¿por qué salió a las calles? Porque no ve que tenga futuro. Ven que han estudiado y no van a tener un trabajo, no van a tener pensiones y desesperada ha salido a las calles. Quieren un cambio. Aquí, por ejemplo, hemos aceptado la realidad... Y no nos movemos para el cambio, es a lo que me refiero.
Bueno, interesante, como siempre, la columna del profesor Carmona. Tengo un regalo para usted. Bueno, en realidad tengo un regalo para todos los oyentes.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.